Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos que mandar un saludo solidario y especial, por supuesto, a todos nuestros amigos en Venezuela, a todos los venezolanos que viven en el Perú, que están muy preocupados. En un momento vamos a regresar sobre el trágico terremoto que ha asolado la ciudad de Caracas y otras muy cerca a ella. Y, por supuesto, también vamos a hablar del último día del Pleno del Congreso de la República y sus consecuencias que no son nada gratas, así como de las elecciones. Ahora sí, ya en la recta final. Hoy se entregan credenciales a senadores, mañana a diputados. De todo esto va el programa, pero primero tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com sin guión y escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y lo primero, les decía, es el abrazo solidario que enviamos a todos los venezolanos, en particular a los residentes en el Perú. Ayer un terremoto de 7.2 y luego de 7.5 en apenas segundos ha causado esta catástrofe. Hasta el momento, la información que tenemos, se reportan 164 fallecidos, 970 heridos. Pero por la magnitud del desastre que estamos viendo, podrían ser, por supuesto, muchos más. Ayer, desesperadas cuadrillas buscaban a personas debajo de los escombros de edificios que se han desplomado y otros que han quedado severamente dañados. El epicentro fue en la ciudad de San Felipe, a 280 kilómetros al oeste de Caracas, pero se ha sentido prácticamente en todo Venezuela. En este momento hay actividades de ayuda a un pueblo que ha sufrido tanto, que uno dice no puede ser que esto también les caiga encima. Es impresionante el estado en que han quedado edificios enteros, edificios de departamentos enteros. Ayer fue feriado en Venezuela, se conmemora la batalla de Carabobo. 24 de junio es una fecha para nosotros también importante, Día de San Juan, Día del Campesino, Día del Inti Raymi. En Caracas la mayoría de la gente no estaba trabajando, estaba en sus casas, no estaba ni en la escuela ni en la universidad y eso puede haber salvado muchas vidas. Se ha urgido ayer a la gente a abandonar edificios que están en condiciones inhabitables para pasar la noche fuera de las casas en tanto se organiza la ayuda. Desde aquí toda nuestra solidaridad, por supuesto, y compartimos la enorme preocupación que tienen todos los migrantes venezolanos en el Perú, que, claro, trabajan acá, pero tienen los ojos puestos allá y están muy preocupados de la situación de sus familias. Muy bien, y ahora vamos a Perú. Vamos a la página web, resultados electorales. Por favor, a esta hora, 99.877, o sea, no queda nada. ¿Cuántas actas faltan? Por favor, me agrandan el número de actas. Estamos ya en 114 actas, nada más. Calculen ustedes como tope 300 votos por acta. Estamos hablando de unos 30.000 votos. Y en este momento Keiko Fujimori ya le lleva a Sánchez, ya le lleva a Sánchez, por supuesto, más de 30.000 votos. Está encima de 40.000. Por lo tanto, no hay nada más que hacer. Como les he explicado desde hace días, Keiko Fujimori ha ganado las elecciones. ¿Roberto Sánchez ha ido a saludarla? No. Roberto Sánchez ha dicho que no va a reconocer los resultados. Lo cual dice tanto de los pocos modales democráticos que tenemos hoy en el Perú. Yo recuerdo elecciones en las que en el mismo día el perdedor iba al comando de campaña del vencedor a saludarlo. No hace 500 años, ¿ah? No. Yo recuerdo a Alan García ir a ver a Toledo. Eso todavía lo recuerdo. Sí, señores. Ollanta Humala no tuvo ningún problema en reconocer el triunfo de Alan García. Pero de ahí para adelante, ¿qué les puedo decir? Se perdieron completamente los modales democráticos. Y hoy la izquierda, en esta aventura fraudista, lo único que hace es recoger la experiencia que le ha entregado el fujimorismo. Hoy también va a entregarse credenciales para senadores. Otro fraudista, Rafael López Aliaga, ha dicho que no la va a ir a recoger. Pero el Jurado Nacional de Elecciones ya le respondió a López Aliaga. Por favor, ¿qué ha dicho el jurado? Ya se le proclamó y ya se procedió con sus credenciales. Ya está. El coordinador legal del Gabinete de Asesores de la Presidencia, el Jurado Nacional de Elecciones, señaló que ya se le respondió a su carta, señalando que el Jurado Nacional de Elecciones ya lo proclamó y ya procedió con la emisión de su credencial. ¿Ok? El señor López Aliaga puede ir a recogerla, puede no ir a recogerla, puede juramentar como senador, puede no juramentar como senador. Su credencial se queda ahí, ahí, listo, para cuando quiera. Nadie puede ocupar su lugar. Y esa ha sido la respuesta del jurado. Si no va hoy día, habrá una silla vacante en el Senado, lo cual a la oposición, a Fujimori y a Renovación, que van a tener probablemente un pacto de facto, les va a caer muy bien, porque ellos serán 29 y la oposición de izquierda será 30. Esa es la última aventura del señor López Aliaga. Mientras tanto, ayer Keiko Fujimori hizo una conferencia de prensa para mostrar las cajitas con las actas. Ha sido una cosa muy curiosa. Para mostrar las cajitas con las actas que le han reunido sus personeros al 89%. Yo miraba, pero decía, a ver, no está mal que estén los personeros presentes en todas las mesas. Está muy bien. Siempre han estado, ¿eh? De repente no tantos como ahora que le han ayudado, muy bien. Pero el tema no es que el personero saque una copia. El tema es que todas esas actas, las copias de esas actas, ya están en el sistema hace días. Como yo le decía, usted quiere bajarse, usted que me está viendo, quiere todas las actas del proceso electoral, no necesita las cajitas, necesita un disco duro y se las baja. Se demora un par de horas. De verdad, las de la primera vuelta y esas también, ningún problema. Se las baja todas. En un disco duro. No necesita incendiar un bosque. No. En un disco duro se baja las 92.000 actas. Sin ningún problema. Quería hacer un poco, me imagino, de show y decir lo que dijo. Yo lo comprendo, al señor Sánchez. Yo entiendo cómo se puede sentir. En tres oportunidades, y acá soltó una frase espectacular. Yo he reconocido los resultados. Todos nos quedamos así. Yo no recuerdo a Keiko Fujimori yendo a abrazar a Ollanta Humala, menos a Pedro Pablo Kuczynski y mucho menos a Pedro Castillo. No he visto eso nunca. ¿Ustedes han visto eso? No. He visto conferencias de prensa como la que tuvo con 73 congresistas parada atrás, donde dijo que iban a reconocer días después de las elecciones los resultados de la OMPE, pero no le daban ningún reconocimiento a Pedro Pablo Kuczynski. En el caso de Castillo, la señora salió gritando fraude en mesa, reclutó abogados, impugnó todas las actas con todas las malas artes que puedan haber, porque decía que habían suplantado a los miembros de mesa en las actas, ¿se acuerdan? Todo era mentira. Organizó marchas todos los sábados. Todos los sábados marchaba. Con el señor Wong de Willax a la cabeza organizando la marcha, ¿no se acuerdan? Hasta que ya no iba nadie. Porque ni con buses, o sea, no iba nadie porque no había ningún fraude. Voceros de Keiko Fujimori, mediáticos, reclamaban la toma de Palacio de Gobierno. O ya todos perdimos la memoria. Y ella nunca dijo, no, señores, esas no son formas. Había una cantidad de medios de comunicación, ¿no se acuerdan? ¿No se acuerdan del criptoanalista en América? De las portadas de los diarios diciendo fraude, irregularidades, esto es muy raro. ¿No se acuerdan? Yo sí me acuerdo, ¿eh? Yo no me han hecho una lobotomía, no me he olvidado. Lo que hace el señor Roberto Sánchez es pésimo. Es una copia de López Aliaga, una copia de la conducta de Keiko Fujimori. Pero eso no mejora lo que Keiko Fujimori hizo en elecciones pasadas. No lo mejora en absoluto. Yo reitero, lamento que en el Perú se hayan perdido los modales democráticos. Porque esa falta de competitividad sana es un pésimo ejemplo para niños y para jóvenes en el Perú. Y es un cáncer para la democracia. Porque siempre deja la duda. La conducta de López Aliaga es un cáncer para la democracia. Porque habrá algunos fanáticos que le crean. Como habían fanáticos en el 2021 que hasta el día de hoy creen que Keiko Fujimori ganó las elecciones. O que le ganó las elecciones a Pedro Pablo Kuczynski. Porque no es un problema ideológico. Es un problema de saber perder y saber ganar. Ese es el problema. Por lo menos reconoció Keiko Fujimori que tiene sentimientos. Pero miren lo que dice, ¿eh? Yo entiendo cómo se siente, se puede sentir. Claro, porque ella sigue creyendo que le robaron la elección el 2021. Pero en tres oportunidades yo he reconocido los resultados. No, señora. Usted ha reconocido los resultados ex post, días después, y después de una enorme litigiosidad, mucho mayor que la de Sánchez, ¿eh? El 2021, mucho mayor que la de Sánchez. ¿No se acuerdan de los congresistas en la OEA tocando la puerta? ¿Eso es reconocer los resultados? ¿En serio? Y luego, claro, ella reconoció los resultados con Kuczynski, ¿no? La tuvieron que llevar en diciembre a una reunión forzada donde el objetivo fue humillar a Pedro Pablo Kuczynski, auspiciada por Monseñor Cipriani. ¿No se acuerdan? Que lo hicieron sentarse en una banquita, lo hicieron arrodillarse detrás y soltaron las fotos para que quede claro que ella gobernaba el Perú y lo dijo, voy a gobernar desde el Congreso. Y vaya que gobernó. Y vaya que gobernó. Ministro tras ministro se los tumbaron uno tras otro y no pararon hasta que vacaron a Pedro Pablo Kuczynski. Que había indultado a su padre, ¿eh? Que ese había sido el grave delito que había cometido finalmente Pedro Pablo Kuczynski, el delito político, digamos, ¿no? Indultar a su padre. ¿Cuál reconocimiento y resultado? Su conducta política, en el caso de Kuczynski, en el caso de Castillo, fue la de castigo. castigarlos políticamente por haberse atrevido a ganarle. Entonces, no nos contemos historias que no son reales. Ella siempre va a utilizar esos audios donde dice: yo reconozco los resultados de la OMP porque soy democrática. Pero, y luego la conducta política de persecución, de castigo permanente, y a esos dos, digamos que, bueno, los vacó y eran elegidos con el voto popular, pero también vacó a Vizcarra y a Sagasti, lo dejaron porque sí. Y a Dina Boluarte, ¿quién la vacó? ¿Quién vacó a Dina Boluarte? Todo el Congreso, 123. Conjería no querían, pues obviamente, era muy rochoso, ¿no? Y ahí los ganó Renovación Popular. Y al final, eligieron a Balcázar. Así que eso de que yo reconozco los resultados es, la verdad, bien relativo, ¿eh? Muy bien, quien ha dicho que sí reconoce los resultados y deja solo a Roberto Sánchez es Alfonso López Chao. López Chao ayer ya escribió en Twitter, es titular ahora: nos declaramos en oposición democrática, pero reconocemos absolutamente los resultados. Obviamente, han sido socios en segunda vuelta, han hecho un frente electoral. Ahora falta ver si hacen un frente parlamentario. Hasta el momento no hay ningún anuncio al respecto. Pero podría haber un puente entre las bancadas de Fuerza Popular, perdón, de Juntos por el Perú, de Ahora Nación y de Obras. Aun cuando todos sabemos que la bancada de Obras es una incógnita, estigmatizada como la bancada antaurista. Lo cual es ridículo, ¿no? Es un hecho que varios de los que han salido estuvieron alguna vez en UPP, sí. Y que en UPP coincidieron con Antauro Humala, sí. Eso sí. Pero que Antauro Humala tenga peso sobre sus decisiones políticas hoy, no. No. Antauro Humala, como les digo, es impredecible. Un día sale y habla pestes de Roberto Sánchez, al día siguiente sale y dice que es su aliado. Es absolutamente impredecible. Y no creo que esas personas respondan a Antauro Humala, pese a que esa es una forma de asustar, que utilizó muy bien Keiko Fujimori en el debate donde le fue muy mal. Muy bien, Transparencia, una entidad de observación nacional, también ha rechazado acusaciones de fraude en la segunda vuelta y ha pedido que se respeten las reglas. Eso había que hacerlo también respecto a López Aliaga en primera vuelta. Se hizo, pero hay que remarcarlo, ¿no? No solo es la segunda vuelta, es la primera vuelta también. Ambas. En ambas hemos tenido una elección limpia. Y en el 2021 también, por si acaso. Muy bien, elecciones municipales. Hoy día vamos a tener al señor Allison para hablar de su candidatura a la Municipalidad de Lima. Ayer se ha sabido que varias organizaciones políticas han comenzado a subsanar todos los problemas que han tenido en su inscripción. Ahora Nación, Somos Perú, Podemos Perú, el Partido Patriótico del Perú, Visión Perú, Frente de la Esperanza, Avanza País, el partido de Allison, que lleva a Allison, Podemos Perú y Acción Popular han logrado subsanar, acuérdense ustedes que son 22 partidos, han logrado subsanar las observaciones hasta ayer que se habían planteado. El plazo vence hoy, les han dado 2 días de plazo. Me parece que el plazo vence hoy o vencía anoche. Vamos a revisar finalmente si lograron cumplir con todas las observaciones planteadas. ¿Qué más tenemos? Tenemos multas. Multas a los ganadores, a los partidos ganadores de la segunda vuelta, pero por acciones del pasado. En primer término, el Jurado Nacional de Elecciones ha ratificado una multa por 176 mil soles contra Juntos por el Perú por aportes desconocidos en el año 2021. Se trataba de 17 aportes, ¿okay?, que sumaban 17 mil soles. La agrupación no pudo, pese a sus descargos, justificar el origen de estos fondos y por lo tanto se le ha puesto una multa de 33 UIT a la institución. Y luego, Fuerza Popular. También tenemos esta información, por favor, sobre Fuerza Popular. También un informe que nos da IDL Radio. La OMPE declara infundado el recurso de reconsideración que presentó Fuerza Popular contra la resolución que sancionó a dicho partido con el pago de 198 mil soles, 36 UITs, parecida a la multa a la de Juntos por el Perú, pero, y esto es lo grave, van a perder el 50% del financiamiento público directo. ¿Ok? Han declarado infundada su apelación. Con lo cual, presumo que tienen algún nivel de reconsideración ante el Jurado Nacional de Elecciones, no lo sé, pero han declarado infundada y por lo tanto firme la resolución que multa y hace perder el financiamiento político. Situación complicada para Fuerza Popular, que vive de ese financiamiento político, que justamente modificaron la ley de elecciones, la han modificado a las patadas, la ley de organizaciones políticas, para presentar menos candidatos a las elecciones, a las gobernaciones y no perder el financiamiento público. Complicada situación. Vamos a una pausa y regresamos con qué pasó ayer en el Congreso. Último pleno de este Congreso, gracias a Dios bendito. No hay mal que dure 100 años. Ni pueblo que lo soporte, ni cuerpo que lo aguante. ¿Ya no pueden legislar? Sí, a través de la Comisión Permanente. Pero ya no se reúne el pleno, este pleno, tal como lo conocemos, nunca más. Pausa y volvemos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Muy bien, y ayer la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han solicitado al presidente Balcázar que observe la ley de impunidad militar y policial, ley por la cual se pretende derivar a la jurisdicción policial militar, al fuero privativo, a todos los militares y policías que cometan graves violaciones a los derechos humanos, un asunto que estaba dilucidado desde, ¿no?, el siglo pasado. Bueno, le han pedido a Balcázar que observe la ley, con lo cual simplemente regresa al Congreso. Y al regresar al Congreso se pierden en la noche los tiempos. Hay una segunda votación en la Comisión Permanente que Rospigliosi si quiere sacar a como dé lugar para incorporar al Código Penal este tipo penal lesa humanidad. Según él, está igualito que el Estatuto de Roma. No, no está igualito. Le han cambiado la redacción. No somos onzos. Muy bien. Entonces ustedes dicen, bueno, último día, algo bueno habrán sacado. Sí, parecía que estaban sacando algo bueno. Una ley para beneficiar a las personas con discapacidad auditiva. Pero ¿qué dicen las personas con discapacidad auditiva? Hoy se aprobó esta ley sobre accesibilidad en medios para personas sordas, pero advertimos que esta norma debe garantizar comprensión real, no solo presencia de intérpretes de pantalla. Pediremos la observación de la autógrafa. O sea, ya se habían opuesto. Hay otra norma que se aprobó ayer, es así para personas con discapacidad, afectando la ley general de personas para personas con discapacidad, a la cual también se oponen las personas con discapacidad y van a pedir que la observen. ¡Qué horror!, ¿no? Quieren hacer un bien y lo único que hacen es un mal, porque no consultan con los supuestos beneficiarios de la norma. Muy bien, pero ¿qué sí se logró aprobar? 12.000 soles más para cada miembro de la Junta Nacional de Justicia. ¡Faltaba más! ¡Faltaba más! Si los muchachos se han portado bien, si están barriendo el Poder Judicial, ¿por qué no les vamos a subir el sueldo antes de irnos? Los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que han promovido su propio aumento, a esas cosas se dedican, dicen que se están nivelando con los jueces supremos. No, se están nivelando con el juez supremo que gana más. Ninguno de estos miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto?, ha hecho carrera judicial. Ha estado 30 años en la administración pública. No, no, para nada. Han sido empleados públicos, sí, siempre han vivido en el Estado, eso sí está clarísimo. Y se han subido 12.000 soles con grandes aplausos del Congreso de la República, porque claro, ahora tienen iniciativa de gasto y pueden gastar lo que les dé la gana. ¿Eh? Muy bien. Hubo un rayo de luz en el Congreso ayer, un poquitito de vergüenza les dio, porque como ustedes saben, el Congreso se dedica a tres cosas: a perseguir a los enemigos, ¿no?, del pacto, a regalar plata a los amigos y a promover exoneraciones tributarias para los empresarios amigos también. Vaya. Bueno, ayer se les cayó una que ya venía embalada. Miren lo que pasó. Congreso rechazó, esto es una nota de Epicentro, reducir los impuestos a las casas de apuestas. Este es un proyecto promovido por Lady Camones. Se aprobó una cuestión previa, felizmente presentada por Ruth Luque, ¿okay?, pidiendo que retorne a la Comisión de Economía. Pero el proyecto de ley buscaba una bajada drástica en impuestos a las casas de apuestas. ¿Qué tal? Impresionante es el Congreso, hasta el último día. Un rayo de luz cayó sobre el Congreso, les dio un poquitito de vergüenza, no tengo que explicar mucho, ¿no? Un poquitito de vergüenza les dio, dijeron, no, no, mejor que regrese a la Comisión de Economía, ¿eh? Casas de apuestas exoneradas tributariamente. ¿Eso a quién beneficia? ¿Al apostador? No, beneficia nada más que a la casa de apuesta. Nada más. Actividad que no debería ser pues promovida por el Estado peruano, ¿no? Más bien debería ser severamente cargada de tributos para disuadir la ludopatía, digo yo. Muy bien, hay otra noticia importante el día de ayer. La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial ha suspendido 6 meses a los 3 jueces que mandaron a la cárcel a Yovanto Humala. Y los han destituido por esa razón. Porque dictaron sentencia sin tener una sentencia escrita y motivada. Y encarcelaron a Ollanta Humala 15 días antes de tener una sentencia por escrito, lo cual es una falta muy grave. Ya lo dijo la Corte Suprema. Ahora la Autoridad Nacional de Control los ha suspendido 6 meses. Vamos a conversar con Edison Huamán, abogado del expresidente Ollanta Humala, brevemente, y después estaremos con Francis Allison.
Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la polla Libero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar libero.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.